El Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 21. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre celestial. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, agentes de iniquidad. Palabra del Señor. Queridos hermanos, antes de estar en esta casa, estuve, que ya llevo 6 años o 7 aquí, estuve en Móstoles. Me costó mucho trabajo ir a Móstoles. Móstoles es un pueblo que está cerca de Madrid, a unos 20 kilómetros, pero un pueblo grande, más de 200.000 habitantes. Y entonces, pues yo, que nunca he tenido coche, pues cuando venía a Madrid tenía que venir en metro o en autobús. Y solía venir en metro más. Los miércoles, por ejemplo, siempre venía al grupo de Maranata a la oración. Y durante 11 años son muchos miércoles. Al principio, pues, protestaba porque estaba muy lejos Móstoles. Y tenía que perder mucho el tiempo y no sé cuántas cosas más. Después ya me fui acostumbrando y una de las cosas que descubrí fue que podía leer y podía estudiar. Entonces el metro de Madrid era muy intelectual. Ahora ya es más técnico, ahora todo el mundo va con su móvil. Pero antiguamente íbamos con libros. Y yo, pues, un día me interesó estudiar la parte tercera de la Suma. Y al venir a Maranata, pues me cogí el libro, justo este. Este libro de la Suma Teológica, que es grande, pero no demasiado. En latín, claro. Y la hora o hora y pico que tardaba el metro, pues iba estudiando. Estudié todo lo que habla este tomo, que es de el verbo encarnado, o sea, acerca de Jesucristo. Pero una cosa que no hice fue pararme en la cuestión 59. La cuestión 59, Santo Tomás la titula Potestad judicial de Cristo. Y a mí me sonaba eso de jurídica, judicial, judiciaria, como dice el latín, potestas judiciaria. Pues vamos, que no me atraía demasiado. Y por eso creo que no la leí nunca. Pero el otro día, preparando la charla de hoy, que esta charla es o va a versar sobre el juicio, pues no tuve más remedio que leer lo que dice Santo Tomás sobre la potestad judicial de Jesucristo. Y como siempre suele suceder, pues me encontré con un tesoro. Digo, pero si aquí hay cosas verdaderamente importantes, fabulosas. ¿Cuál es lo que encontré yo ahí? Bueno, sabemos que la iglesia siempre admite dos juicios. Juicio particular, juicio personal después de la muerte, y al final de los tiempos, el juicio universal. En el primero, en el particular, después de nuestra muerte personal, se discierne más o menos dónde va cada uno. No dónde le mandan, sino dónde decide cada uno ir. Sería mejor traducción esta. ¿Dónde te lleva tu corazón? ¿A estar con Jesucristo o a estar sin Jesucristo? ¿Dónde te lleva tu corazón? El segundo juicio universal, ya hablaremos dentro de un ratito, es más amplio en todos los sentidos. Pues bien, el juicio universal también es necesario. ¿Por qué razón? Porque cuando se muere una persona no ha terminado su vida. Porque esa persona ha podido escribir libros, ha podido dirigir a una nación, ha podido hacer guerras, ha podido ser un influencer, ha podido hacer muchas cosas que a lo largo de los años y de los siglos han producido resultados y efectos. Y todo eso, aunque él ya esté muerto hace mucho tiempo, puede ser motivo de juicio también al final de los tiempos. Pues bien, de las cosas importantes que encontré en esta cuestión 59 que os digo, en estos tesoros, fue la siguiente. Primero, que Dios Padre le ha concedido a Jesucristo la potestad judicial. Diréis, pues vaya una cosa, yo siempre he pensado que el juicio universal lo iba a presidir Jesucristo. Pero es que Santo Tomás dice algo más. Santo Tomás dice que no es el Cristo de la persona divino-humana, no es el Cristo de la unión hipostática el que nos va a juzgar. A mí me parece extrañísimo esto. Es el Cristo hombre, solo hombre. Es decir, el alma, Santo Tomás dice el alma humana de Cristo va a ser la que nos va a juzgar. El alma humana con su cuerpo, claro. El hombre, y nada más que el hombre, el yo humano de Jesucristo es el que te va a decir a ti al infierno. O es el que te va a decir a ti al cielo. El yo humano de Jesucristo. ¿Y por qué no mezcla ahí Dios? ¿Por qué no se mezcla a Dios? ¿Por qué no mezclamos a Dios? Y entonces tiene Santo Tomás una cosa que a mí me chocó más todavía, porque Santo Tomás no suele hacer cabida o hueco a los sentimentalismos. Él no es nada sentimental, siempre es rígido, es estructural, como Aristóteles, es cerebral. Es racional. Pero aquí, en este momento, nos dice, en esta cuestión que yo no había leído nunca, nos dice, y la razón es porque Dios lo que quiere que a través de esta humanidad de Jesucristo el juicio sea suavius, dice en latín, es decir, más suave. De hombre a hombre, de hombre a mujer, o de mujer a hombre. Pues no lo sé, pero a Santo Tomás le parece más suave, que sería más suave. Cristo ha muerto por nosotros, evidente. Ha cargado con todos nuestros pecados, ha cargado con todas nuestras cosas. Hay motivaciones profundas para que nos ame y nos ama, de verdad, de una manera como nada, ni como nadie, y que por lo tanto a esa suavidad le entregue Dios nuestro juicio. No me digáis que no es una cosa, sobre todo a uno que haya estudiado mucho la Suma de Santo Tomás, que no es una cosa que no llame la atención, a mí sí me llama la atención, suavius, más suave. Bien. Pertenece a la humanidad de Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque bajo otro punto de vista, nosotros somos los que le hemos crucificado. Nosotros, incluso el cosmos, porque el cosmos va a ser juzgado también, porque el juicio va a ser radical, absoluto y total. ¿Qué hemos hecho con Jesucristo? Pues bueno, vamos a ver lo que hemos hecho con Jesucristo. Pues bien, en cuanto al juicio personal, ¿qué tenemos que decir? Hay un primer juicio, como digo, que es juicio personal. Yo más bien empleo la palabra encuentro. Para mi vida personal, para mi vida espiritual, para mi piedad personal, yo no le pongo la palabra juicio. Le pongo la palabra encuentro con Jesucristo después de la muerte. En este encuentro con Jesucristo yo lo vivo desde el texto que os he leído antes de Mateo 7:21, que es ese texto en el que al ver que Jesucristo no estaba muy contento de nosotros, le decimos: Señor, pero no hemos estado contigo, pero no hemos defendido todas tus causas, pero no hemos ido a misa todos los domingos, pero no hemos ido a todas las manifestaciones que se hacían para tus cosas, no hemos expulsado demonios en tu nombre. Y Jesucristo dice: no, no os conozco. Apartaos de mí, obradores de iniquidad. Bien, puede parecer un texto, pues como para meter miedo, ¿verdad? Un texto así por las buenas, porque ¿quién me dice a mí que yo no soy uno de esos? Pues sí, yo creo que hay alguien o algo que nos dice que no somos uno de esos, ¿no? El problema de este encuentro es que lo vivimos todos muy culpabilizados, porque los hombres estamos muy culpabilizados. La experiencia de gratuidad y de cariño y de amor que tenemos todos nosotros, por la razón que sea, por el pecado original que está metido en lo profundo de nuestras vidas y de nuestro ser, no es buena. Más bien pasamos la vida disculpándonos, más bien pasamos la vida tratando de escondernos, más que de abrir ventanas y puertas para que vean nuestras cosas. No, para que no me digan, para que esto, yo me defiendo por si acaso me atacan. Los hombres estamos muy culpabilizados y proyectamos eso naturalmente sobre el juicio este personal, y entonces lo vivimos de una manera pues muy cariacontecida, iba a decir, siempre con cierta tristeza, siempre con cierto temor, con cierta duda. ¿Y yo dónde estoy? ¿Dónde me colocarán? ¿Dónde me colocará el Señor Jesús? Y donde nos creamos también una imagen de Jesús, pues una imagen, digamos, pues también, no sé, de un fiscal, de un contable, de algo que pueda ajustar cuentas, en definitiva. Si nos ajusta las cuentas, pues yo no me siento realmente bien. Si nos fijamos solamente en nuestras obras o méritos, sí, podemos utilizar la frase de ajuste de cuentas, desde luego. El demonio también ayuda. El demonio también ayuda mucho a que nosotros no vivamos la vida espiritual con alegría suficiente, porque el demonio es el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusa día y noche. ¿Y qué significa que te acusa el demonio? Significa que el demonio te está diciendo por dentro que tú no, que otros sí, que otros valen, que otros hacen cosas, pero tú no, tú eres muy pobre, tú sabes tus cosas, tú sabes lo que has tenido desde pequeño, desde pequeña, tú sabes que en ti no hay valor, no hay valores. Trata de meterte siempre, y el demonio trata de meterte siempre en la pobreza más absoluta, en la depresión, si quieres, te mete ahí dentro, diciendo tú no puedes llegar. Y claro, entonces este juicio, este encuentro personal con Jesucristo, no lo puedes vivir con alegría y con gozo. No te motiva. No nos motiva a nadie, o no motiva a mucha gente, este encuentro del que estoy hablando. La verdad es que si nos fijamos en nuestras obras o méritos, lo vivimos así. Si somos de la teología que yo llamo de la retribución siempre, y esa teología nos está exigiendo y cada vez te exige más, y cada vez hay más perfeccionismo y cada vez tienes que hacer las cosas mejor, y al final, claro, pues es un rendimiento de cuentas. Y ese rendimiento de cuentas, pues no sé, ¿has cumplido o no has cumplido? Y si has cumplido, pues irás al cielo. Y si no has cumplido, no irás al cielo. ¿Qué pasa entonces con este encuentro con Jesucristo? No puede ser cariñoso, no puede ser amistoso, no puede llegarte al corazón. No puedes encontrar a un Cristo amoroso, a un Cristo fiel. El suavius de Santo Tomás, el más suave de Jesucristo, el juicio de Jesucristo, no puede ser mucho, muy interesante. ¿Por qué? Porque es que no le dejamos ser bueno. No dejamos a Dios ser bueno, no dejamos a Jesús ser bueno con nosotros, no dejamos, porque estamos muy culpabilizados. Entonces lo echamos todo a perder nosotros. Si tienes otra teología de gracia, de gratuidad, y sabes que, y el Espíritu Santo te ha revelado cómo Jesús ha cargado con todos tus pecados, qué bonito sería que el Espíritu Santo te revelara y te diera ganas de ese encuentro, o por lo menos que te quitara el miedo y tú pudieras decir: no me importa ese encuentro. Yo personalmente os digo que a mí no me importa ese encuentro, más bien me motiva, y no lo hago con una presunción. No, es que yo tengo en mi vida, si hago un recuento de mi vida y de las experiencias de mi vida, puedo decir con el salmo: qué bueno es Dios, qué bueno es el Señor, qué bueno ha sido conmigo. Entonces, ¿he sido un enchufado y he tenido una vida maravillosa? No, si yo no he sido ningún privilegiado en nada o en casi nada. Sufrido como el que más, o por lo menos como muchos, y he tenido que luchar y pelearme en la vida pues como tantos otros, y mi familia igual. O sea que no hay ningún privilegio especial, pero sí que hay pues esta experiencia que el Señor te lo da. Y lo que me extraña, después de tantos años de predicación, después de tantos años de predicador, de esta gracia de Dios, de esta gratuidad, para que la gente pueda estar a gusto ante la perspectiva de un encuentro con el Señor al final de la vida, lo que me extraña es que nadie se lo cree, que se lo cree muy poca gente. Mira que si después vas a las parroquias, después vas a los conventos, después vas a las personas, nadie se cree la gratuidad de la salvación, nadie se cree la justificación gratuita. Y los que se lo creen poco. No se lo creen con fuerza. Señor, no te dejamos ser bueno. Yo soy el primero que no lo deja ser bueno a Jesucristo, porque tengo mis vetas por ahí, pues no sé, deprimidas también. Muchas veces no le dejo ser bueno. Y a mí me gustaría dejarle ser bueno, es decir, que ha cargado con todos mis pesos, que ha cargado con todos mis pecados. Sencillamente que sé que voy a caer en brazos de una persona que me ama. Todo esto. Pero no se lo cree nadie. Parece que estamos en lo que llaman ahora un techo de cristal. Predicas, predicas, dices y haces. En el grupo, en los grupos, en todas partes. Y sales y nadie, o nadie te entiende, o nadie comulga, o nadie compagina, o todo el mundo pone su objeción. Sí, pero bueno, no hay que tener esa presunción que tienes tú, que es que entonces sería que no, que no es gracia barata, que no se trata de eso. Se trata de dejar a Jesucristo ser bueno. Se trata de dejar que te pueda amar, que te pueda querer, y que el juicio no se convierta en algo que tú tienes metido en la cabeza, a lo mejor porque tu padre era muy rígido. Sencillamente. Techo de cristal. Si hay un pajarito revoloteando por un espacio que tiene el techo de cristal, ¿qué pasa? Que se cree que está libre. Se cree que va a llegar a lo más alto. Y sube y se choca contra el cristal. No salen las cosas. No atraviesan esa barrera. No pueden atravesar esa barrera. ¿Cuál es la barrera de la gratuidad? ¿Cuál es el techo de cristal de la gratuidad que no podemos hacerla pasar de ahí en adelante? Yo no soy tonto. Y sé que hay un tema muy importante. El tema es que la gratuidad tiene que pasar por tu carne. Y al pasar la gratuidad por tu carne, algunos dicen, oh, qué bien, todo vale, Dios es bueno, qué genial. Pero si pasa la gratuidad verdadera de Jesucristo, te hace cambiar de vida. Te cambia la vida. Y al cambiarte la vida, y ya estás viviendo el juicio, ¿ves? Ya estás viviendo el juicio personal. Si tú te vas dejando cambiar la vida, cuando llegues donde Jesucristo, te va a dar un gran abrazo. Se va a fundir contigo en un gran abrazo. ¿Por qué? Porque has ido y dejado a su espíritu que vaya cambiando tu vida de tal forma que llegues a encontrarte con él, tal como él ha querido que tú seas. Con otras palabras, Jesucristo ha sucedido dentro de ti. Por eso, pues, vamos a pedirle al Señor que podamos dejarle ser bueno, pero que también pueda hacer en nosotros la obra, que también pueda cambiarnos, que también pueda por dentro hacer eso que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Porque es ridículo pensar en estas cosas de Dios que el juicio va a ser al final. Al final es lo último, pero el juicio se está realizando cada día y en cada momento y en cada obra y en cada mirada y en cada situación y en cada todo que el Señor va haciendo por medio de su Espíritu Santo dentro de ti. Pues bien, yo personalmente sí que puedo dar testimonio de que pues no tengo miedo. Tengo más miedo al oncólogo cada 6 meses, a ir al oncólogo cada 6 meses, que a Jesucristo. Más miedo al oncólogo que a Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque el oncólogo me puede descubrir cosas raras. Y Jesucristo, pues espero que no me las descubra. ¿Por qué? Pues porque no. Porque aunque las tenga, él ya ha cargado con todo eso de mi vida. Y bueno, pues yo le dejo ser bueno, sencillamente conmigo, le dejo ser bueno. Yo pienso que esto es una cosa muy interesante, ¿no? Dejar ser bueno a Dios es bueno, ¿no? ¿Es bueno dejar ser bueno a Dios o no es bueno? Pues yo sí creo. Bien, hay otro juicio que es el juicio universal, claro. Y este se dará al final de los tiempos. Pero este juicio también tiene como 2 aspectos muy importantes. Primero, el juicio al cosmos. Y creo que es muy bonito también hablar del juicio al cosmos porque esto nunca se predica. Pero es bueno también para nuestro crecimiento espiritual. Yo no soy capaz de entender por qué va a ser juzgada la Tierra. No soy capaz de entender por qué van a ser juzgadas las estrellas. Por más que me estrujo la cabeza, no lo sé entender. Pero me lo creo, porque es una cuestión de fe. San Pablo en Romanos 8 nos dice claramente que la tierra, la materia, la creación, está sometida al pecado por uno que la sometió. ¿Y quién la sometió? Pues el pecado del hombre. Nosotros, Adán y toda su descendencia, hemos sometido también al cosmos, a la tierra, en algo que no es bueno, que no es neutral, que nos puede hacer daño, que tenemos que tener mucho respeto con ello, que hay accidentes, que hay terremotos, que hay mil cosas. No está la ciencia del Señor ahí, como las aguas cubren el mar, que dice Isaías, no está penetrada. Cuando se murió o se mató un sobrino mío, hijo de mi hermana, con sus 20 y tantos años haciendo allá por mi tierra, por los picos de Europa de León, escaladas, rappel, se cayó, se mató. Yo en la homilía decía, es que hay que tener un respeto tremendo a esta creación, porque esta creación está en pecado. Y al estar en pecado no te va a defender, va a cumplir la ley. ¿Qué ley? La de la gravedad. O llámala como te dé la gana. Entonces tú no puedes ir a 180 si te pone la prohibición que no pases de 90. Porque te la vas a pegar, porque te vas a estrellar. Hay que respetar estas cosas porque, ¿qué nos dice la fe? La fe nos dice que la materia está también culpabilizada y está deseando que se manifieste la gloria de los hijos de Dios para ser liberada ella también del poder del mal, del poder del pecado. Como digo, yo no sé si vosotros lo entendéis o no. Yo no entiendo esto que estoy diciendo, pero me lo creo. Pero me lo creo. Además es una constante en todos. Lo mismo habla San Pablo que habla San Mateo, que habla San Pedro, todos. Este tema lo tienen muy metido todos los escritores sagrados acerca de los nuevos cielos y de la nueva tierra que vendrá después de que sea juzgada esta. San Pedro tiene unas palabras en su carta segunda, capítulo tercero, ya el último de los capítulos, dice: es que los cielos serán destrozados, serán destruidos, y dice él, con un ruido ensordecedor. Se abrasarán los elementos, y la tierra y cuanto hay en ella se consumirán. En esto coincide la Biblia con los científicos modernos, aunque los científicos parece que tienden más hacia lo que en griego se llama entropía. ¿Qué es la entropía? Por lo menos la palabra griega entropía significa la energía que vuelve sobre sí misma y se va perdiendo, se va agotando. Imaginad que el sol que nos calienta pues va volviendo la energía hacia sí, porque no tiene más fuerza de lanzarla lejos. Y se va volviendo sobre ti, eso es la entropía, hasta que lleguemos a la entropía cero. Si llegamos a la entropía cero, yo hablo desde el griego nada más. Si llegamos a la entropía cero, ¿qué pasa? Que nos morimos todos absolutamente congelados. ¿Podéis imaginar un mundo sin entropía? ¿O un mundo con entropía cero? Pues sería el cementerio de todo lo que fue. El mundo se ha transformado en un cementerio. Sería inimaginable, claro, porque las gravitaciones chocaríamos unos contra otros. Bueno, yo no lo sé, pero también los científicos le ponen una fecha de caducidad al mundo. Igual que la Biblia, una fecha de caducidad. Serán miles de millones de años, como dicen en ciencia física, pero con la fecha de caducidad. San Pedro dice, el hermano dice, no, vivamos con profundidad en nuestro corazón y en nuestro alma estos acontecimientos que van a suceder pronto. Dice San Pedro, van a suceder pronto. Lo único que tenemos que considerar que para Dios un día son como 1000 años. Y 1000 años como un día. Con eso, claro, ya te estropean el lío, porque pronto para Dios, pero para nosotros pronto sería, pues no sé, pues dentro de unos años o poquitos, pero para Dios, bueno, pero sí es interesante que lo tengamos en el corazón y que sea parte de nuestra fe, que las cosas tienen fin, que todo va a tener un fin, que no estamos en el cielo todavía, que hay un mundo nuevo que debemos esperar, un mundo nuevo al cual debemos de tender, que el pecado se va a acabar, que todo va a ser consumido, que en definitiva encontraremos una tierra nueva y unos cielos nuevos donde habite la justicia. ¿Pero qué justicia? No la justicia distributiva o la justicia marxista de todos iguales. No es esa justicia. Es la justicia de los que se sienten justificados por Jesucristo. La justicia que viene de arriba. La justicia que viene de Dios. La justicia que hará, como dice Isaías en el capítulo 11, que el lobo habite con el cordero, juntos, y estén muy a gusto. ¿Por qué? Dice Isaías, porque entonces el mundo estará lleno de la ciencia de Dios, como las aguas cubren el mar. Y si el mundo está lleno de la ciencia de Dios, el amor de Dios se extenderá sobre todas las criaturas. Y ya el niño podrá meter la mano en el nido de la víbora, sin miedo, porque no le va a picar la víbora. La víbora pica a un niño por el pecado. Porque hay pecado. Porque todo está descontrolado. Porque todo está necesitado de una vida nueva y necesitado de una salvación. Pues bien, el don de ciencia, que es una iluminación del espíritu que hace que veamos a Dios desde las cosas de este mundo, pues es muy necesario para que nosotros podamos vivir esto con cierto cariño. No sé cómo decirlo, pero con cariño. ¿Por qué? Pues porque, oye, es que estamos en una aventura impresionante. La fe nos habla de una aventura impresionante. Y lo vas a ver. Estos cataclismos es que lo vas a ver. Lo dice Santo Tomás muy claramente. A no ser que te pille de vivo. Pero creo que a ninguno de los que estamos aquí nos va a pillar de vivos. Yo prefiero que me pille de muerto. Porque si me pilla de vivo, el ruido ensordecedor de que habla San Pedro es lo que más me afecta a mí, y eso que estoy ya un poco sordo. Pero será terrible el ruido ensordecedor que harán los cielos al ser destruidos. Pues me parece. Pero el don de ciencia que te hace ver en todas estas cosas el amor de Dios. ¿Te hace ver en todas estas cosas el amor de Dios? Sí, porque te está preparando, por la sangre de Jesucristo, te está preparando un mundo en el que habite la justicia, y esa justicia pues hará que la nueva tierra y hará que los nuevos cielos ya no sean enemigos, ya no seamos enemigos, ya podamos entrar en el misterio del conocimiento de Dios, en el misterio del amor de Dios. Yo no sé si al escuchar esto a vosotros os motiva o no os motiva. El Espíritu Santo, que os lo vaya diciendo el Espíritu Santo, o que nos vaya diciendo el Espíritu Santo, para ir creciendo en todas estas cosas. Y después el juicio final de los hombres, porque ahora estamos hablando del juicio final, pero de la materia, del cosmos. Pero el de los hombres, la mejor manera que tenemos de vivir el juicio final de los hombres es con la lectura de San Mateo 24:31, cuando nos dice que al final vendrá Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, el Hijo del Hombre. Cuando venga el Hijo del Hombre, con todos sus ángeles, aquí dice, y el texto de Mateo dice, vendrá con todos sus ángeles, o sea que la cosa va a ser en serio. En otra parte, otro de los autores dice, con fuerte sonido de trompeta, porque resonará la trompeta, dice San Pablo. Entonces pondrá a unos a su derecha y a otros a su izquierda. Las ovejas a la derecha, como un pastor divide, y las cabras a la izquierda. Yo, como de pequeño guardé muchas cabras y ovejas, pues no soy de la misma opinión. Yo creo que las ovejas son menos simpáticas que las cabritas y que los cabritos. Hombre, las cabras son más latosas, porque nunca están donde deben de estar. Siempre andan subidas por las peñas, por las rocas. Si alguien se desmanda, generalmente suele ser una cabra. Porque como se desmanden las ovejas, si se desmanda un grupo, una punta de ovejas, se desmandan todas. Pues son así de cerriles. Las cabras no. Pero bueno, vamos a aceptar que las cabras estén a la izquierda y las ovejas a la derecha. Venid benditos de mi Padre. Este evangelio, como todos, depende tanto de esa teología que tengas dentro, de esa teología que te haya revelado el Espíritu Santo. Porque si tienes una teología de la retribución, ¿sabes lo que te pasa? Te pasa que, ay, yo no, nunca he ido a la cárcel. Yo nunca he ido a visitar enfermos. No me cae nada bien eso de ir a tal sitio, de vestir al desnudo, del pobre por acá, del anciano por allá, de la pobreza de los otros, de todas estas cosas que están a tu lado y no les has hecho mucho caso durante toda tu vida. Bueno, a la izquierda, con las cabras, con los cabritos. Si tienes otra teología, pues puedes encontrar resquicios, la teología de gratuidad. No, hombre, que es que no hay que estar en todas partes a la vez. Basta con que estés en una y ya estás en todas. Si te has cuidado bien de los enfermos, que es tu oficio, no tienes por qué haber estado en la cárcel. Eso es perfeccionismo. Eso es, no sé, una ciclogénesis explosiva, moral, que tiene mucha gente, de querer estar en todas partes, de querer hacerlo todo. Yo, por ejemplo, estos vídeos se oyen en la cárcel, se oyen en una residencia de ancianos, se oyen donde hay pobres, se oyen en muchos sitios donde yo no he ido. Se oyen en clínicas, se oyen en muchísimos sitios donde yo no he ido. Pero ya voy con la voz. Ya estoy con la voz, ¿no? Y claro, vosotros me diréis, ah, pero tú porque predicas. ¿Cómo que yo por qué predico? ¿Tú no sabes quién es Santo Domingo de Guzmán? Santo Domingo de Guzmán es el fundador de los dominicos. ¿Y qué hizo Santo Domingo de Guzmán? Siempre de dos en dos predicando. Porque la palabra tiene que salir de comunidad. Uno no puede ir solo. Uno sin comunidad no puede predicar. ¿No formas tu equipo de predicación? ¿No estás en tu grupo? ¿Y qué hizo Santo Domingo? Dice, sí, pero pues Santo Domingo no le importó a las 7 o 9 primeras chicas que convirtió, jóvenes, de la herejía cátara, y quisieron pues meterlas en un convento para toda la vida. O sea, Santo Domingo, ¿qué criterios tenía? Las estropeó la vida a esas chicas, ¿verdad? Pero él no miraba eso. Él lo que miraba es que esas chicas iban a ser fuente de fecundidad para la predicación. ¿Y me vas a decir tú que esas chicas, estando en el convento, no han estado en las cárceles, no han estado en este sitio, no han estado en el otro sitio, no han estado? Pues han estado. Han estado a través de la predicación, o han estado a través de cualquier otro don, cualquier otro carisma. ¿No decía Santa Teresita del Niño Jesús que ella descubrió, porque tenía este mismo problema Santa Teresita, hasta que un día descubrió, ah, yo soy el corazón de la Iglesia. Lo mío es amar. Y si ama, está en todas partes. Porque ama a los de Vietnam, ama a los de China, ama a los de Argentina, ama. Está en todas partes. Ama al pobre de la clínica, ama al que está en la cárcel, ama al desnudo, ama a todo el mundo. ¿Cómo? Pues de la manera que puede. Afectivamente, en el espíritu. Y su vida ha demostrado muy claramente, y la Iglesia entendió maravillosamente, Pío XI entendió maravillosamente esto, y Benedicto XV, lo entendió maravillosamente y la proclamó patrona de las misiones. Pero si nunca ha estado en misiones, ¿cómo que no ha estado? Es la patrona de las misiones. Ha estado por el amor. Ha estado. Entonces, mira cómo cumplimos nosotros esto que dice Jesucristo aquí. Pues lo cumplimos muy bien. Estás en una comunidad, ¿verdad? Estás en un grupo de oración, por ejemplo. Los dominicos, ya os he dicho, no puede haber palabra dominicana si no sale de la comunidad. En un grupo de oración no puede haber palabra, o no puede haber don de la palabra, si no es la comunidad la que participa toda entera en ese don de la palabra. ¿Por qué razón? Porque el Señor no elige a nadie para que predique en el vacío. Al nivel que viva la comunidad, a ese nivel será la predicación, al mismo nivel estará, y al revés. La predicación será alta si la comunidad es capaz de recibirla. Y entonces hay un matrimonio, hay una simbiosis entre estas dos cosas, de tal forma que es necesario que existan las dos cosas para que haya fecundidad. Ahora alguno podrá decir, sí, pero a ti te toca predicar, que es como más brillante. Bueno, pues sí, o no, yo qué sé. Puede ser, pero a ti te toca colaborar con el don. A ti te toca estar con el don. El Señor te quiere para eso, aquí en este grupo. Después en casa a lo mejor tienes que cuidar de tu familia, que es otra comunidad. O tienes que cuidar en tu trabajo de no sé quién, que es otra comunidad. O tienes que hacer otras cosas en servicio de los demás, dentro de la comunidad. Pero todo con el mismo fin, de que resuene el misterio de Jesucristo por el mundo entero. Pues bien, San Pablo nos amonesta. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Nos dice. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Son palabras muy interesantes. ¿Por qué? Pues porque, bueno, eso es de fe. Y si viene de fe, pues, no sé, siempre será interesante. Pues bien, termino. Benedicto XVI, como decía el otro día en la Spe Salvi, habla mucho de estas cosas. Y se hace intérprete del juicio en el sentido moderno de... para él también, ahí en la Spe Salvi, pues nos habla del juicio como reparación de las víctimas de la historia. Reparación de las víctimas. Se puede considerar más universal, pero esto ha sido como muy de moda en los últimos tiempos de la teología. ¿Qué quiere decir reparador de las víctimas? La historia se considera, pues, no sé, la injusticia, sobre todo mirada de parte de aquellos que han sido machacados, que han sido destruidos. Arruinar los que arruinaron la tierra, que dice el libro del Apocalipsis. Ese sería el juicio. Porque ha habido muchas víctimas en la historia, empezando por Abel y terminando por la principal de todas las víctimas, que fue Jesucristo. O sabe Dios qué. A mí de pequeño se me desarrolló un sentimiento de compasión muy grande. Cada vez que lo he ido pensando, mi madre no me dejaba ir nunca con ella a una casa donde hubiera niños huérfanos, porque yo me ponía a llorar y a llorar como un tonto. Otra cosa que resentí yo mucho de pequeño es lo que yo llamo los niños de la guerra. Los niños de la guerra para mí eran, estoy hablando del año 40, 41, 42, después de la Guerra Civil Española que terminó en el 39. Aquellos niños que iban conmigo al colegio y tenían las piernas encorvadas. Y yo se lo preguntaba a mi madre, ¿y por qué tienen estos niños las piernas encorvadas? Y mi madre me decía, porque no tienen que comer, por desnutrición. Yo no lo he vuelto a ver 15 años más tarde, pero en aquella época yo lo vi y se vio. Yo me acuerdo perfectamente el síndrome que desarrollaban de ansiedad estos niños. Había unos caramelos, querían cogerlos todos para ellos o para llevarlos a casa. Yo me quedaba siempre. Me acuerdo de unas ciruelas, mucho, que nos regaló un señor, muchas ciruelas de su huerto. Y había dos o tres niños, los demás no, pero dos o tres niños. Y yo, en mi corazón, sentía la injusticia de la guerra, la injusticia de la historia. Esto lo formulo ahora, claro, pero yo ya lo tenía dentro. El problema es que ahora, de mayor, o de viejo, que soy ya, sigo todavía con algún niño de la guerra cerca. Seglares, pero también frailes. Algún fraile que es niño de la guerra. Y siguen haciendo lo mismo, desarrollando el síndrome de apropiación. Pero ahora ya no me producen el sentimiento bueno. Ahora ya me producen antipatía. ¿Qué sabes lo que pasa? Estás en el convento, o estás en la parroquia, somos unos pocos, y por la noche desaparece, pues, los dulces que ayer quedaron, los trocitos de jamón que ayer quedaron, desaparecen por la noche. Al día siguiente se pregunta, oye, pero ¿y quién ha cogido esto y esto? Los niños de la guerra nunca lo han cogido. Pero todo el mundo sabe que han sido los niños de la guerra. Tienen ese síndrome de apropiación. En este momento, a mí ya no me producen la misma simpatía. Pero es por mi pecado. Es porque yo soy malo. No porque ellos... Yo a ellos no tengo por qué juzgarlos. Yo soy malo y sé que, bueno, pues yo lo llamo egoísmo, yo lo llamo, pues no sé, falta de cortesía y algo más. Pero el sentimiento de injusticia que yo tenía de pequeño, ¿cuántas veces lo he pensado? Porque, bueno, pues no sé, yo creo que en algunas cosas el Señor, por ejemplo, en mis lloros por los niños huérfanos, yo creo que el Señor me estaba preparando para ser cura, porque si no, ¿a qué viene tanto? Si a mi madre se extrañaba, dice, yo es que a ti no te puedo llevar a ningún sitio, porque contigo no se puede ir a ninguna parte, por ese sentimiento que tenía yo de injusticia de la historia, de injusticia de algunos, de cómo algunos niños la vida les trataba mucho más injustamente. Y yo eso lo he sentido muy claramente. Pues bien, el Papa nos habla, los ateos mundanos y esta gente quieren un juicio. El Papa es mucho de esto, Benedicto XVI, el juicio inmanente. Que nos juzguemos los unos a los otros, que nos pidamos perdón después de 500 años, que nos pidamos estas cosas que dicen muchas veces, que no seremos nunca capaces. No seremos nunca capaces. Tenemos que pedir al Espíritu Santo que verdaderamente vivamos el misterio profundo del juicio que hará Dios de todas las cosas, que será suavius, mucho más suave del que nosotros nos vamos a imaginar, y sobre todo si dejamos a Dios ser bueno. Si dejamos a Dios ser bueno en nosotros, pues fenomenal. Yo quiero un juicio trascendente. Yo no quiero que me juzguen los hombres. Como decía David, prefiero caer en manos del Dios vivo que en manos de los hombres. Porque los juicios de los hombres son temibles y temorosos. Temerosos. Pero el juicio de Dios pues siempre será un juicio para nuestro bien. Gloria al Señor.